A ver, tengo una pregunta que de verdad me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que algo como un casino o una aseguradora construya imperios multimillonarios? O sea, hacen predicciones súper precisas basándose en eventos que son, por definición, impredecibles.
Totalmente.
Un accidente, la ruleta, la próxima carta. Es todo azar. Parece. Una paradoja.
Es que es la paradoja perfecta y es justo el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Tenemos una guía fascinante que está diseñada para enseñar estos principios, pero no con ecuaciones complejas, sino de una forma muy, muy práctica, casi como un juego.
Me encanta la idea.
La misión es desentrañar cómo podemos encontrar un orden, una certeza casi matemática, en medio de lo que parece un caos total. Vamos a hablar de aleatoriedad, de algoritmos y, sobre todo, del poder que tiene algo tan simple como un promedio para, bueno, para revelar tendencias.
Genial, porque si logramos entender eso, quizá entendemos un poco mejor el mundo. Para empezar, hay una analogía que me pareció brutal. Pensar en el procesador de un computador como su cerebro. Se menciona la capacidad de estas supercomputadoras que predicen el clima, que pueden hacer 5.000 billones de operaciones por segundo. Es un número que ni siquiera puedo visualizar.
Es que es casi una abstracción, ¿no? Pero lo interesante no es solo el número en sí, sino para qué se usa esa velocidad. Permite ejecutar lo que llamamos simulaciones. Imagina que quieres saber cómo se va a comportar un edificio en un terremoto.
Claro, no vas a construirlo y provocar un sismo para ver qué pasa.
Exacto. Lo que haces es crear un modelo digital y lo sometes a miles de terremotos virtuales. Eso es una simulación.
O sea que, a ver si entiendo, el mismo principio fundamental que vamos a explorar hoy,
Ajá.
con algo tan sencillo como un dado y un papel,
El mismísimo.
es el que usan los científicos para saber si un huracán va a tocar tierra en Miami o, no sé, Nueva Orleans. La única diferencia real es la escala.
Y la velocidad.
Cambia todo, ¿no?
Es que cambia toda la perspectiva. Es increíble.
Claro, porque te das cuenta de que estos fenómenos tan distintos, un edificio, un huracán, el mercado de acciones, comparten tres características fundamentales cuando los simulamos. Primero, manejan una cantidad de datos numéricos gigantesca.
Okay.
Segundo, y aquí está el meollo del asunto, muchos de esos datos son de característica aleatoria. No puedes predecir la ráfaga de viento exacta en el segundo 3.
Imposible.
Y tercero, son siempre modelos simplificados.
Espera, ¿simplificados? Yo pensaría que quieren que sean lo más realistas posible, con cada mínimo detalle. Es que la realidad es infinitamente compleja. Un modelo que intentara capturar cada átomo del edificio sería imposible de procesar.
Ni con esas supercomputadoras.
Ni con esas. Un modelo es una versión inteligente de la realidad. Captura solo las variables que nos interesan: el peso, la flexibilidad, la fuerza del sismo. Pero no, por ejemplo, el color de la pintura del baño del tercer piso. Esa simplificación es lo que lo hace posible.
Entiendo. Es como hacer un mapa. No dibujas cada árbol, solo las calles importantes.
Y esa simplificación nos lleva a aceptar un concepto clave que se menciona: la incertidumbre, la falta de certeza total.
Y esta palabra, incertidumbre, nos lleva directo al corazón de todo, los valores aleatorios. Un valor aleatorio es un número que no puedes predecir con exactitud. El ejemplo más puro es lanzar un dado.
El clásico. Sabes que va a salir un número del 1 al 6. Pero antes de que caiga, no tienes ni idea de cuál será. Y cada vez que hacemos el experimento, cada vez que lanzamos el dado o corremos la simulación, a ese intento único se le llama una realización.
Ok, entiendo la idea. Los valores aleatorios son como el caos en pequeña escala, el ingrediente impredecible. Pero me falta la pieza de cómo le das órdenes a ese caos. No le puedes decir a una computadora, sé aleatoria y ya. Supongo que necesitas un manual de instrucciones súper preciso, ¿no?
Necesitas una receta. Y en el mundo de la computación, esa receta tiene un nombre: algoritmo.
Algoritmo.
Un algoritmo no es más que una descripción detallada paso a paso de las acciones que hay que realizar para una tarea. Es la estructura que le imponemos al azar para que trabaje para nosotros.
Y el material que estamos viendo nos da un algoritmo muy concreto, una receta para simular el lanzamiento de un dado 7 veces. A primera vista parece muy simple, pero sospecho que aquí está la clave de todo.
Totalmente. Vamos a desglosarlo, porque cada paso es fundamental. Paso cero. Una variable que llamamos suma se inicia en cero.
Ah, parece un detalle menor, pero es importantísimo, ¿no? Es como poner la balanza a cero antes de pesar algo.
Es la condición inicial, indispensable.
Si no empiezas en cero, todo el resultado va a estar mal.
Exacto. Luego, paso 1. Se lanza el dado. Aquí entra el valor aleatorio. Paso 2. Ese resultado, digamos que salió un 4, se guarda en una variable, valor dado. Y el paso 3 es donde ocurre la magia. La nueva suma es igual a la suma que tenías antes más el nuevo valor dado. Si antes tenías 0, ahora tienes 4.
Y así vas construyendo el total, lanzamiento a lanzamiento. El paso 4 es el que hace que esto sea poderoso, me parece. Pregunta si ya se hicieron los 7 lanzamientos. Si la respuesta es no, te manda de vuelta al paso 1. Es un bucle.
Ese bucle es el motor del trabajo computacional. La capacidad de repetir una tarea simple millones de veces. Y finalmente, cuando el contador llega a 7, el algoritmo pasa al paso 5. Se reporta el resultado final de suma. Y listo, terminó su trabajo.
Espera un momento. ¿Me estás diciendo que este algoritmo de 5 pasos es en esencia una versión en miniatura de lo que hace un supercomputador para predecir el clima?
En su núcleo conceptual, sí.
Solo que con variables mucho más complejas y repetido miles de millones de veces.
Obviamente las fórmulas son infinitamente más complejas, pero la lógica es la misma. Iniciar variables, introducir datos aleatorios en un bucle, acumular resultados y reportar una conclusión. Estás viendo el esqueleto de una simulación.
Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque se propone un experimento para hacer esto tangible. Una actividad que llaman desconectada, sin computadoras. Me imagino a la gente en la oficina tirando dados y gritando, ¡es niña, otro niño!
La idea es genial, sí. Simula el nacimiento de bebés en un hospital. En parejas, una persona lanza un dado 10 veces. Cada resultado es el número de niños que nacen ese día. Y va anotando. Un 3, un 5, un 1, lo que salga.
¿Ok?
Y la otra persona hace exactamente lo mismo, pero sus lanzamientos son el número de niñas.
A ver si entiendo. Hacen esto 10 veces cada uno. Mi instinto, mi intuición, me dice que los resultados totales van a ser completamente distintos. O sea, si es aleatorio.
Ajá.
Una vez podrían hacer, no sé, 45 niños y 30 niñas. Y si lo repiten, podría ser al revés.
Claro.
¿Por qué esperaríamos que se parezcan? Sería una casualidad increíble.
Esa es la pregunta del millón, y es la intuición que casi todos tenemos. Chocamos de frente con la naturaleza del azar. Lo que se refuerza es que cada lanzamiento individual es pura incertidumbre. Es imposible que salga un 0 o un 7. Pero cualquier número entre 1 y 6 es posible.
Cierto.
Y aquí viene el giro. La actividad no termina ahí. Pide que se repita la simulación completa.
¿Otra vez? Otras 10 tiradas para niños y 10 para niñas.
¡Otra vez!
Eso es una segunda realización, para usar el término de antes. Y la pregunta ahora es, ¿los resultados de esta segunda vuelta se van a parecer a los de la primera? Mi cerebro sigue diciendo que no tiene por qué.
Exacto. Y no buscamos que los lanzamientos individuales se repitan. Si en la primera simulación el primer lanzamiento de niños fue un 4, no esperamos que en la segunda también sea un 4.
No, eso sería rarísimo.
Lo que se pone a prueba es si el comportamiento del grupo de datos, la suma total de esos 10 lanzamientos, tiene alguna similitud entre la primera y la segunda realización.
Vale. Para comparar esos dos grandes grupos de números, necesitamos una herramienta más sofisticada que solo mirar las sumas. Y aquí es donde entra el siguiente concepto clave, el promedio.
Es la herramienta perfecta para esto. ¿Se nos recuerda cómo se calcula? ¿Qué es algo que todos aprendimos?
Sumas todo y divides por la cantidad de datos.
Eso es. Pero el cálculo en sí es menos importante que el por qué lo hacemos.
O sea, el chiste del promedio es que te da una sola cifra que te resume todo el relajo. No te cuenta la película completa de cada lanzamiento, pero sí te dice de qué va la trama en general.
Me gusta esa metáfora del centro de gravedad. El material usa un ejemplo muy bueno. 5 personas corren una carrera y sus tiempos son 10, 12, 8, 14 y 16 minutos. El tiempo promedio es de 12 minutos.
¿Ok?
Fíjate que nadie tardó exactamente 12 minutos.
Cierto.
Pero ese número representa el rendimiento general del grupo. Y el promedio es poderoso porque considera todos los valores. Se vuelve increíblemente estable cuando los resultados son acotados, como en un dado.
¿A qué te refieres con estable?
Imagina la carrera. Si una persona se tropieza y tarda 60 minutos en vez de 16, ese único valor extremo, un outlier, va a disparar el promedio.
Y ya no representa tan bien al grupo.
Exacto. Pero con un dado eso no puede pasar. No puede sacar un 60. El resultado peor es 6 y el mejor es 1. Esa predictibilidad de los límites hace que su promedio a la larga sea extremadamente fiable.
Y aquí es donde la idea del promedio se vuelve millonaria, literalmente. Un casino. No sabes si en la próxima mano vas a ganar tú o la casa. Eso es aleatorio.
Para nada.
Pero saben que el promedio de miles y miles de manos, por las reglas del juego, siempre, sin excepción, les va a dar una pequeña ventaja a ellos.
Es exactamente eso. Usan la certeza dentro de la incertidumbre. El promedio es su centro de gravedad financiero.
Es increíble.
Y es lo que se descubre al final del experimento de los nacimientos. Al calcular el promedio de los 10 lanzamientos de niños en la primera realización y luego en la segunda, y hacer lo mismo con las niñas, ocurre algo que va en contra de nuestra intuición.
Y es la gran revelación, que a pesar de que los números de cada lanzamiento son distintos, impredecibles, los promedios de cada una de las cuatro columnas tienden a ser sorprendentemente similares.
No idénticos, claro, pero...
Pero todos rondan el mismo valor.
Un valor que, si hiciéramos el experimento miles de veces, sabemos que se acercaría a 3.5.
Que es el promedio teórico de un dado.
Y de repente, el caos empieza a mostrar un orden subyacente. Los eventos individuales son inciertos, pero su comportamiento colectivo a gran escala se vuelve predecible.
Es la certeza en la incertidumbre.
Ahí lo tienes.
Billones de operaciones por segundo no son solo para hacer un cálculo rápido. Son para poder hacer millones de realizaciones de un modelo complejo en un instante.
Exacto.
Corren la simulación del huracán 1.000.000 de veces, cada una con pequeñas variaciones aleatorias.
Y luego calculan el promedio de todos esos millones de resultados para dibujar en el mapa esa famosa trayectoria probable.
No te dicen, el huracán va a pasar por aquí con un 100% de certeza.
Jamás. Te dicen, el centro de gravedad de todos los futuros posibles está en esta línea, con este margen de error.
Es el mismo principio del dado, pero a una escala monumental.
Exactamente.
Y se cierra el círculo con una reflexión sobre el trabajo manual. Hacer este experimento con 10 lanzamientos es factible, hasta divertido.
Sí.
Pero como señala el material, si quisiéramos hacerlo con 10.000 lanzamientos por un resultado más preciso, sería una tarea humana imposible.
Tediosa, lenta y llena de errores. Ahí es donde la combinación del algoritmo y la velocidad del computador se vuelve imbatible. Puede ejecutar esa misma receta no 10 veces, sino 10 millones de veces, en un parpadeo, revelando patrones que a escala humana serían invisibles.
Nos permite ver el bosque, no solo los árboles individuales y caóticos.
Muy buena analogía.
Entonces, para resumir este viaje, hemos visto que para dominar la incertidumbre, primero necesitamos aceptarla en forma de valores aleatorios. Luego, le damos una estructura a ese azar, con una receta, un algoritmo.
Ajá.
Y finalmente usamos una herramienta como el promedio para analizar el comportamiento colectivo y encontrar un centro, una tendencia, un patrón que emerge del caos.
Esto.
A ver.
En el experimento, vimos que el promedio de lanzar un solo dado muchas veces se acerca a 3.5. La pregunta es, ¿qué pasaría si el experimento cambiara?
Ok.
Si en lugar de un dado lanzáramos dos y sumáramos sus resultados cada vez, los resultados posibles ahora irían del 2 al 12.
Claro, de 1 más 1 a 6 más 6.
Exacto. La pregunta es, ¿el promedio simplemente se duplicaría a 7? ¿O la forma en que se distribuyen las probabilidades de sacar cada número, porque es mucho más fácil sacar un 7 que un 2, por ejemplo,
¿cierto?
¿Crearía un patrón completamente nuevo y diferente?